Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo? ¿Para qué viajaría a Roma si era mi monumento favorito? ¿Para qué iría a Buenos Aires si buenos son mis días contigo? Dime, ¿para qué ir a Dubái si tu besito está más rico? Y es que tú tienes un color especial. Me enamoré a primera vista y mamá, porque nuestro amor es algo sencillito. Es la cosa pequeña, descubrí lo más bonito. Porque nuestro amor siempre ha estado escrito. Como tú no hay dos, eres mi sitio favorito. Ver el cielo desde nuestra mirada, tu latido a mí me llena en el alma. Y después ya nos perdemos en Triana, a ritmo flanco y la mi falda. Verme a la feria me pongo una sonrisa, que bien combina con tu sangre gitana. Sentir tu aroma para mí es una caricia. Bebo de ti un poquito en cada terraza y yo te quiero a morir. Sin ti no sé vivir, hay un hueco en mi pecho y siempre fue para ti. No, no me pienso marchar, porque tú eres mi hogar. Siento que eres mi mundo, Señor. Porque nuestro amor es algo sencillo.
No sé si sabéis de esta joven, de Marta Santos, que aquí queremos mucho, que se ha hecho popular su música, la oye mucha gente, pero no ha cantado nunca en público.
Sí,
es cierto.
No ha cantado nunca en
nunca.
Un concierto.
Ella
lo
no sabemos, un concierto, bueno, iba a dar un gran
no ha dado
concierto.
Nunca un concierto.
No.
Y lo va a dar ahora el próximo 14. Día 14, y, o sea, el sábado.
Y está vendiendo entradas como churro.
Bueno, va con viernes,
va con Raúl.
Viernes 13.
Canta con Raúl, pero es la primera vez que esa chica que canta en pequeñas salas, como mucho.
Lo sé,
sí,
lo
yo
sé.
La sigo, yo sigo su carrera.
Y Vigorra y yo estaba convencido de que esta chica va a dar pelotazo gordo.
Sí.
Yo solo sencillito en la cosa.
Venga,
descubrí lo más bonito.
Mira, suéltate el pelo, Sergio.
No, bueno, la tuya.
No, no,
soltaros el pelo.
Está sonando, está sonando.
Está sonando mucho, está sonando. Ya
sí.
Te digo.
Escuché la entrevista que le hicisteis y la vi una niña con los pies en el suelo. Bueno, la vi, la escuché como una niña con los pies en el suelo. Porque yo sabéis que os escucho aunque no esté aquí, ¿eh? Sí.
Yo no.
Ángela López, buenos días.
Ay, buenos días, compañeros.
Y Sergio Morante, buenos días.
Hola, qué bajita tengo hoy la silla. ¿Quién se ha sentado aquí? ¿Quién era tan alto?
Tienes la silla bajita
ahí
porque te lo
sentada,
mereces.
Ahí está sentada Charo Pérez.
Carmen Camacho se ha sentado ahí también.
Ah, pues yo creo que es Carmen. Que
no, no,
muy,
no.
Charo, es que está muy, estaba muy bajita.
Oye, ¿quién es este cable rosa tan moni?
Es que...
es que hay un cable rosa en el...
¿Tiene un color rosa?
David,
¿eres tuyo? David, ¿eres tuyo?
Cuando no tenéis tiempo, estáis en tontería ahí hablando de los cables rosa.
Pues nada.
El color del cable.
Que yo no tengo tiempo.
Un momentito que tengo que ver. Entonces, ¿estáis bien?
Sí, estamos bien.
¿De estado de ánimo? Bien.
Bien. Bueno, hay días mejores y otros días peores.
Pero hoy... La vida fluctúa.
Hoy lo que pasa es que con el nublado este estoy un poquito mongui.
¿Cómo se llama ese día?
¿El día qué?
Panzaburro.
¿Cómo le llaman este día en el pueblo ese que tú has dicho?
Este día de oraje.
De
oraje.
Claro.
Eso
claro.
Se dice en algunos pueblos de Málaga.
Sí.
Qué guay, sí. Estar día de oraje.
De panzaburra.
Panzaburra,
de panzaburra.
Panzaburra. Yo este día yo le digo panzaburra.
Y de miércoles no lo dice nadie, pero la palabra miércoles.
Hay una muy fea que no me gusta que es de escopeta y perro, que también se dice.
De escopeta y perro lo he escuchado yo eso, pero eso está feo.
Escopeta y perro es como. Ah, no, y además el perro y una escopeta.
Pero eso implica un componente agresivo que quizás me represente más.
A mí de panzaburra me gusta, porque ahora mismo que hay tan pocos niños que han visto una burra.
Sí.
Yo tenía mi burra Margarita. Pero hay muy pocos niños que han tenido el gustazo de tener contacto con un burro. Y claro, panzaburra hace que muchos piensen, ¿cómo es la barriga de un burro?
Pero
y es de este color.
Cállate que voy a hablar. Voy a contar una cosa muy importante que todo el mundo debería saber. Todos los niños y niñas y niñas de mi pueblo han visto burras. Porque nosotros durante la Semana Santa robamos burras y el domingo de Resurrección las soltamos.
Pero en tu pueblo robáis
de hecho,
pollo
hay una tesis,
y robáis burras.
Hay una tesis doctoral que
en
se llama Santaneros.
Todos los días robando.
Que se ha escrito porque antropológicamente somos dignos de estudio.
Pero ya no se hace eso, ¿no?
Sí, se
ya
hace,
no hay
claro
burros
que se...
para tanta gente.
Como que no. De hecho, los burros están en peligro de extinción, Jesús.
Claro que están en peligro.
Y tener burros te da una subvención.
Mi amigo Romita.
Yo tenía un burro que se llamaba Jeremías. Lo que pasa es que tuvimos que vender a Jeremías porque Jeremías era un poquito agresivo y mi abuelo, el pobre, no se podía hacer cargo
de él.
Pero
escúchame, Ángela, en tu pueblo...
Pero la burra del alcalde, la burra del alcalde es conocida por todo el mundo porque el alcalde tiene una burra.
Pero escúchame, Ángela, en tu pueblo también tenéis la tradición de robar pollo.
Sí, también en Navidad.
O sea, roban burro y roban pollo.
Los quintos roban pollo y se lo comen.
Pero,
y la
Ángela,
burra.
Ángela, todavía hay burros en tu pueblo.
Claro.
¿Y seguís haciendo eso?
Sí.
Pero si no hay burros ya.
Sí hay burros. En mi pueblo hay burros.
Santa Ana la Real.
Cada familia tendrá un burro para hacer
no,
la tradición.
No, cada familia no tiene un burro. ¿Cómo? Desgraciadamente ya no hay gente que vaya al campo con la burra o que vaya
¿Tu pueblo cómo se llama?
Santa Ana la Real.
Pero habrá
que
habrá
todavía hay gente que se mueve en burro.
Pero habrá más
¿No
de...
ves que hay zonas del campo a la que tú
Ángela,
no llegas si no es en burro o en mula?
Pero habrá más de un burro para que la fiesta tenga interés. Porque
claro,
si hay solo
hay
un burro y siempre roban el mismo...
Pues hay 4 o 5 burros.
Pero en este jardín, ¿por qué habéis metido?
Vale.
¿Del burro que estamos hablando?
Estamos hablando porque estáis diciendo que panza burra y que te está diciendo que los niños no han visto nunca un burro, pues mi pueblo hemos visto burro.
Sergio, hay otra expresión muy fea que a mí no me gusta, que cuando hace el mal tiempo dice estar día para meterse en la cama con la suegra. Yo no la he escuchado nunca.
¡Qué
pero
horror!
No,
¿qué
en algunos pueblos me la han
contado.
¡Pero qué
dice.
Horror!
Pero depende de quién sea tu suegra.
Estar, hombre,
pues tiene una suegra que son mil.
No, pero me da la impresión de que el sentido de esa expresión es que para meterte porque hace frío y antiguamente los matrimonios se acostaban todos juntos con los suegros en la misma cama.
Y los niños,
no,
y la familia, la vecina.
Se acostaban en la misma habitación, pero no en la misma cama.
Bueno, vámonos con la sección. Ya, fuera.
Burro, le duele la cabeza.
Vamos a la sección, porque...
Vamos a la sección.
Me habéis puesto, en verdad, ¿cómo se dice?
Mal cuerpo.
¿Cómo se dice? ¿Mal cuerpo?
No, te hemos puesto en un brete, que es un pueblo
de Sevilla. ¿En un brete?
No,
un brete.
En un brete. Bueno, vámonos con la sección. Venga, dale ya al Michael Jackson. ¿Por qué hemos puesto a Michael Jackson? Ángela, vamos a ir poniendo en situación a Bigorra porque de esto seguro que él no se ha dado cuenta.
No sabe nada Bigorra de lo que vamos a contar, pero David sí lo sabe.
La sección de Somos unos antiguos hoy es Grandes desprecios de la historia.
Grandes desprecios de la historia.
Y vamos a hablar de un desprecio que está sucediendo ahora mismo y que tiene a la población mundial dividida.
La Paris Jackson.
Eso.
Qué mujer más antipática.
Mira, se lo vamos a contar a Bigorra por si no se ha enterado. Resulta, desfile de moda.
De una marca de moda
muy importante en el mundo y con muchas influencers.
Muchas, todas eran influs.
Primera fila, Paris Jackson, que es la hija de Michael Jackson, que ya sabemos que esa chiquilla llegó al mundo porque Michael Jackson quiso tener hijos con su mujer, que era la hija de Elvis Presley, no pudo tenerlo, entonces él llamó a la enfermera, la contrató y le
Está yendo por la rama.
Y le hizo Paris a la mujer, tuvo dos niños de él, y uno de ellos es Paris Jackson, que es guapísima.
Ah, pero entonces Michael Jackson es padre genético de esa niña,
sí.
No es adoptada.
Sí, sí.
Vale, no lo sabía.
Le dio una probeta a la enfermera y le dijo, aquí tiene usted mis ADN, póngaselo y tenemos niños.
Todos los hijos de Michael son biológicos.
Y salió París, que es un bellezón. Entonces París estaba sentada en primera fila. París es muy conocida, ya no solo por influencers, sino porque además es una chica con mucha clase y mucha elegancia natural.
Y mucha educación, porque ella está muy bien educada.
Efectivamente.
Y estudiado.
Hay que decir que además ella está litigando por recuperar la herencia de su padre, porque la herencia de su padre es tan grande que nadie la puede calcular, que el gobierno de Estados Unidos se niega a dársela, ¿eh? O sea, que ella está litigando con el gobierno estadounidense para que le den su dinero porque no lo recibe.
Y contra su abuela.
Y contra su abuela, que ella realmente quien la mantiene es su tía Janet, su tía La Toya y un poquito Macaulay Culkin, que es su padrino, La Toya.
Sí, es que la historia de los hijos
que
de Michael,
Toya es
una
con
vez que
J
fallece
la
su
toja.
Padre, La Toja, una vez que fallece el padre, la cosa es tremenda. De hecho, Paris tuvo una época bastante rebeldona en la que se pensaba que podía llegar a ser un juguete roto. Lo que pasa es que se recompuso y se ha convertido en una gran mujer.
Pues ahí tenemos a Paris. Y luego por el otro lado, en la otra parte del ring, tenemos a Esther Espósito. ¿Quién es Esther Espósito?
¿La conocéis?
Sí, no, la actriz de Élite.
La actriz de Élite.
Y a la que le canta Dani Martín en una canción, ¿no?
Efectivamente.
Básicamente.
Que la chiquilla ha hecho básicamente eso y una película de terror que hace de gogó diabólica.
Y digamos que Esther Espósito es famosa...
¿En España?
O infame. Que también infame. Hay muchas malas lenguas. Hay muchas malas lenguas, ¿eh? Yo me voy a hacer eco infame. De las informaciones negativas, pero esto es una cosa periodística. Yo estoy haciéndome eco de unas informaciones.
Eso,
¿eh?
Es contextualizando.
Contextualizando, que venga. No es famosa por ser precisamente simpática. Digamos que mira mucho por encima del hombro.
Eso es lo que dicen.
¿Y qué pasó?
Eso es lo que cuentan de ella. ¿Qué pasó?
Llega al desfile Esther Expósito y le tocaba estar sentada al lado de Paris Jackson.
Ya.
Ella, Esther Expósito, llega y saluda a Paris como...
Hi. No hi. Le da la mano.
Le da la
y
mano.
Luego se gira a darle la mano
y
a la persona
que tiene.
Se gira
corriendo 180 grados a saludar a la persona que tiene al otro lado, que se ve que era más amiga de ella. Y le
no
saludó.
Tal que así. El caso es que fue una situación tensa, porque en vez de darle conversación a Paris o de decirle a Paris, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va la vida?
Me gusta la música de tu padre.
Mano, en plan formal, en plan de hola, boom, con asco. Darle la mano en plan
y
de
y se blog. Volvió.
Y se volvió. Y claro, pues Paris se queda un poco como, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, yo veo el desfile y me quedo con la cara de seta que tengo porque vaya la que me han sentado a la vera, ¿no?
¿Qué pasó? Que como hay veces que los desfiles se retrasan y ese retraso es en silencio y es muy frío.
Hay silencios incómodos.
Esther miraba de reojillo a Paris Jackson para ver si le daba una poquita de conversación, claro. Y la mujer ni la miraba. La mujer puso cara de estatua de la libertad mirando al frente. Era como la Cibeles de Madrid, que no se giraba, como la diosa que tenemos aquí en la puerta de Jerez.
Ella estaba mirando como la mirada, ¿sabéis lo que es la mirada infinita?
Sí. Que no ves
que
nada y lo ves todo.
Es la mirada esta de los cuadros y tal, en los museos, pues esa mirada así, infinita.
Pero más que un conflicto de egos, yo creo que es un conflicto cultural. Que no
es más,
no supieron
Esther, pobrecita, se empezó a hacer pequeñita.
Y que no supieron sentar al lado de Paris a una persona que estuviera a su altura. Lo siento, Esther Expósito, pero cariño.
Esther empezó a hacerse
ya
pequeñita.
Ya podías haber hablado un poquito
yo
con ella, ¿no?
Esto que estás diciendo es criticar por criticar.
¡No!
¿Y cómo acabó la cosa?
¿Perdona?
Pues acabó la cosa bastante regular, porque de hecho hay un momento en el que a las dos le hacen un obsequio y los dos obsequios estaban
Se cae el obsequio se cae el obsequio de esta, de la Expósito.
De la Expósito.
Lo coge y la Pari coge el suyo como diciendo, a ver
y
si me lo va a quitar.
Y lo retira corriendo.
Y luego, lo pone para el lado.
El vídeo sigue que el desfile continúa y Paris Jackson sigue sin hacerle caso a Esther, y Esther ya hay un momento en el que empieza a saludar ya a gente de enfrente,
sí.
Random,
hola,
como diciendo que alguien me haga
levanta, se larga y se va con las amigas a darse abrazos y besos. Y
deja
Paris sola.
Sola. Entonces, yo creo que es conflicto, como dice, es conflicto cultural. Porque
yo
los
creo
españoles.
Que te ha sido no habla una papa de inglés, la otra no habla una papa de castellano.
Pudiera ser.
Luego también los españoles no sabemos estar callados nunca. Es más, tú coincides en un ascensor de un ascensor de más de 5 plantas y tú intentas hablar con el que tiene al lado y a lo mejor el de al lado no te quiere ni hablar y tú estás todo el rato. Como español.
Tengo que decir algo.
Como español te sientes como obligado a romper el silencio y no es necesario, y no. A lo mejor es lo que ha pasado aquí, o directamente que Paris Jackson no soporta a Esther Expósito, ya la conocería de antes y diría, mira, esta señora ni agua le voy a dar. El caso es que viendo esto, nosotros hemos pensado en grandes desprecios de la historia, porque hay
esto a lo
unos
mejor
cuantos.
No fue un desprecio.
A ver, venga, desprecio del hecho.
Venga, vámonos.
Una loba.
Primer desprecio.
Venga, vamos a hablar de literatura. Venga, vamos a poner un brete a Jesús Vigorra.
Primer desprecio. Tenemos a Virginia Woolf.
Yo le iba a hacer una adivinanza.
No, porque se alarga el tiempo y son las 11:16.
Vale, vamos ya muy retrasados. Venga.
Venga. Virginia Woolf. ¿Qué le pasa? Que todo el mundo la conoce por ser una escritora admirable, bla,
maravillosa,
bla, bla.
Maravillosa, estupenda, grandísima escritora. Yo adoro Orlando, es mi religión.
Hizo mucho por el feminismo, pero dicen de la mujer que tenía mucho carácter. Especialmente con las dependientas de los negocios, que cuando la veían entrar por la tienda les temblaban las piernas.
Totalmente. Como cuando yo trabajaba en Carolina Herrera y llegaba determinada señora, que no voy a decir su nombre porque me puede poner una demanda.
Eso es. Bueno, pues el caso es que la mujer llegaba, Virginia Woolf llegaba y a ella le encantaba discutir con las señoras que están atendiéndote en las tiendas.
Sí.
Que las pobres mías ya tienen que aguantar suficiente con doblar 1.500 camisetas.
Mala costumbre.
Pues ahí llegaba Virginia Woolf y se ponía a discutir de la cosa que le daba a ella la gana. La cosa
era más
banal del mundo.
Que,
eso
vamos,
es.
Más borde como un lebrillo.
Y si a la mujer no le respondían como ella esperaba, es decir, dándole la razón, podía poner a las dependientas a caldo, hacerles vaciar toda la tienda y luego irse sin comprar,
sin comprar
nada.
Así que imaginaos.
O sea, eso era Virginia
Woolf.
Eso sí
que un desprecio.
Efectivamente, pero tenemos más desprecio. Sí. Prepararos porque este es muy bueno.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito Titani, ¿verdad?
Pues... hablando de Titanic,
¿qué pasó?
Su director, James Cameron.
Sí, el hombre habrá hecho Titanic, sí. Avatar, Terminator y todas esas cosas, pero James Cameron también tiene un ego...
Telita. No tiene censura en ver al resto con inferioridad, vamos, básicamente él... Se limita a decir que cualquiera puede ser un buen padre o esposo, pero solo 5 personas en el mundo pueden hacer lo que yo hago y prefiero eso.
Atención, ¿cómo será esta frase? Que ha tenido 4 divorcios, es decir, que no hay quien aguante al lado de James Cameron. O sea, que no es que sea buen padre o buen padre. Ah, venga ya, hombre, por favor. Siguiente que tenemos.
Oy. Thomas Edison,
sí, tenía una poquita de mala folla el hombre. El hombre una era muy respetado, bueno, pero eso no quiere decir que respetase el trabajo de los otros, ya que Thomas Edison se dedicó a robar proyectitos. Uno de sus principales víctimas fue, como no, Nikola Tesla, que es el, no es el de los coches, ¿eh? Los coches Tesla, por otro. Sí.
Era un ladrón intelectual.
Sí.
Que eso es una cosa muy dura que a mí me ha pasado, que me han robado.
Sí. Y otra cosa que le pasaba a Thomas Edison es que era un poquito cruel con los animales. Le encantaba coger cachorritos de la calle y electrocutarlo.
Claro, para probar la electricidad.
O sea que hoy en día Nicolás Edison este caería un poquito más. Pero es que Tesla tampoco es que fuera una persona muy agradable.
Pero bueno, Edison inventó la luz.
No, le robó
el invento a Tesla. Pero es que Tesla era defensor de la eugenesia. Es decir, en que él consideraba que había que seleccionar a los mejores especímenes humanos para procrear. Y que si pudiera ser al resto, si los podían capar, que mejor. Eso decía Tesla.
La castración química.
Castración a los feos.
A los que tenían una...
A toda persona que a él no le pareciese que entraba dentro del límite razonable de su canon.
Efectivamente.
O sea, imagínate, vamos, un Hitler, pero sin poder político.
Vamos, nunca se casó, no tuvo hijos y tampoco tuvo amigos.
Menos mal. Es que imagínate, vamos, que te invita a cenar a su casa y te mata.
Pero no tuvo hijos porque estaba castrado también.
Pues me imagino.
Se castró él mentalmente.
O no se vería en la actitud de cumplir su propio canon. Pero ahora viene aquí el ejemplo de...
¡Adoramos!
Nos encanta un feo, a mí que me encanta.
Es verdad, nos encanta. Yo, sinceramente, soy muy fan de los feos.
¿Tú sabes qué pasa con la gente que no es agraciada? Que cada día la vas viendo más guapa. Y a los guapos cada día los vas viendo más feos.
A mí me ponen por delante. ¿A quién te digo yo? ¿El Adrien Brody?
David cada día que pasa lo vamos viendo más guapo.
David es guapo.
Porque
David
en principio era feo.
Pero David tiene unos ojazos que quien no haya visto a David en persona,
con el tiempo va mejorando.
Mírame, David, que tienes unos ojos preciosos.
Pues todo el mundo me dice que tengo los ojos cagados.
Es que los tiene chiquitillos.
No, tengo grande, pero tengo cagado. Tengo un párpado más subido que otro.
Pues no, porque yo lo que te veo es un color de ojos precioso a ti. Y esa fea tuya.
Pero le ha costado día verlo.
La gente es tonta.
Final de la temporada.
Venga, vamos.
Que me corto.
Sergio, lo ha visto al final de la temporada.
El desprecio más despreciable, que de hecho hay una serie de televisión y todo.
Sí, que se llama Feud, que es desprecio en español.
Feud.
Ahí va. Este famoso, el de la película que fue de Baby Jane, que fue el ejemplo más claro de desprecio entre dos señoras.
Habrán oído hablar del ruido fatal en el ámbito de la frivolidad. La fama, el éxito, la estrella fugaz, el daño nuevo y la feliz vanidad.
Bueno, Bette Davis y Joan Crawford, que todo el mundo sabe que se llevaban fatal. Siguiente. De hecho, Bette Davis ganó 2 Oscars por Peligrosa y Isabel y siempre presumió de ser mejor actriz que Joan Crawford.
Sí.
Ella decía, ¿por qué soy tan buena interpretando a zorras? Creo que es porque no soy una zorra. Quizás esa es la razón por la que Joan Crawford siempre interpreta a damas. Toma ya, ahí te la has lanzado, Joan.
Sí, tenían una cosa entre ellas que era tremendosa, tremendosa, tremendosa.
Bueno,
pues, la cuestión es que al final protagonizaron juntas una película maravillosa.
¿Qué fue de Baby Jane?
Que una novela también.
La peli en un principio pintaba muy mal, pero ella la interpretaron y la verdad que la peli funcionó. ¿De dónde surgía todo este odio? Resulta que todo fue por un hombre. ¡Oh! ¡Atención! François Tonet, se llamaba el hombre, inició un romance con Bette Davis al mismo tiempo que ella comenzaba, Cautivo del Deseo en el año 34 y ganaba su primer Oscar. Entonces, Crawford, recién divorciada de Douglas Fairbanks, protagonizó con este hombre, con el François Tonet, la película Today We Live. Y durante el rodaje, Joan le tiró los trastos, pero de una manera mala.
A lo bestia. Vamos, como que se lo quiso...
Vamos, que lo consiguió al poco tiempo. Joan Crawford se casaba con Franchot y Bette Davis se quedaba compuesta y sin novio.
A dos velas.
Y de ahí es donde ya surgió el odio. El odio que llegó al momento...
Es normal, ¿no?
Hombre, es normal.
Es normal.
A ti te quitan el novio y se lo quita una.
Equipo Bette. Eso equipo es. Bette Davis.
Nosotros somos muy de Bette Davis. Sí. Total, que el caso que cuando llegó el momento de la película, las dos, aquello, volaban los cuchillos. De hecho, hay un momento en el que el personaje de Joan Crawford tenía que levantar a Bette Davis.
Porque Joan Crawford, la película está inválida. La hermana de Baby Jane.
Bette Davis tenía que levantarla. Y entonces le dijo Bette Davis, mira, Joan, no te vayas a dejar caer en peso, cariño.
Que
pesa como tres bombonas, son seis cajas
de
botellines.
Era de hueso ancho ella.
Son seis cajas de botellines tu cuerpo, pesas mucho, cariño.
Y yo estoy muy floja.
No te vayas a hacer la muerta.
Hoy.
Y la otra...
El desayuno.
Ahí está.
Solo quería saber con quién estabas hablando en la puerta trasera.
Ahí. Nada de importancia. La dichosa señora Bates parecía entusiasmada con esa película tuya de anoche.
Ahí está.
De veras.
El caso es que Joan se dejó caer sí. y le provocó una lumbalgia a la Bette Davis. Mala.
¡La venganza!
Pero es que vosotros queréis saber hasta dónde llegó la cosa. Cuando terminó la peli, a Bette Davis la nominaron al Oscar por esa peli.
Y sí. a Joan no.
¿Y entonces qué pasó?
¿Qué pasa?
Uy, 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 qué mamoneo.
Que llega la ceremonia de los Oscar y está Bette Davis con los ojos de Bette Davis, que la mujer tenía Bette unos ojos espectaculares. Y
particulares.
Bette Davis esperando a que le dieran el Oscar. ¿Con quién competía? Pues competía con Anne Bancroft, que estaba nominada por El milagro de Anna Sullivan. ¿Qué hizo Joan Crawford? Que llamó a Anne Bancroft y le dijo, mira, Ana, como tú no vas a la ceremonia
de Oscar... Es que Ana estaba en ese momento haciendo teatro en Nueva York. Claro, no podía ir a recoger los Oscar.
Yo recojo los Oscar por ti. ¿Te parece si te lo dan? ¿Qué pasa? Que le
dieron
el Oscar.
Pero nadie lo sabía.
Nadie lo sabía.
Solo lo sabían a la Joan
porque
y la
Oscar,
otra, la Bancroft.
Aunque todos pongan cara de sorpresa, la gente más o menos sabe que le van a dar el premio. Igual que cuando se dan aquí premios en España, los Grammy, los Goya, por ejemplo, la gente sabe que le va a caer Goya para que vaya a la ceremonia. Claro. Si no va, no te lo dan. El caso es que como Anne Bancroft ya sabía que no le iban a dar el Oscar, le dijo a ella, yo te lo recojo, cariño. ¿Qué pasa? Que cuando salió el nombre del Oscar, a Bette Davis no se lo dieron y se lo dieron a Anne Bancroft. Y entonces, ¿quién se levantó?
Salió la otra con
salió
un vestidazo.
La Crawford con un vestidazo y cuando llegó a la altura de Bette Davis, que se había quedado perpleja y sin Oscar, le dijo...
¡Oye, plática!
Perdona, querida. Como diciendo, ¿me dejas pasar? Sí. Perdona, querida. Y entonces, la noche que iba a ser de gloria de Bette Davis fue de Joan Crawford, que sí se subió a coger un Oscar, aunque no fuera
eclipsó.
Suyo.
¡Qué historia! ¡Qué historia más grande, eh!
¡Ahí está!
¡Qué guapa era Joan Crawford! Pero era estirada, porque se cuenta también que una vez, ya que estaba retirada,
sí.
Se acercó una fans a pedirle un autógrafo y le dijo, ya no te necesito.
Totalmente.
Eso es cierto.
Sí, sí.
Ya no
era
te necesito.
Era una tremenda bruja.
Pero fíjate cómo son las cosas, que cuando se publicó la hija de Joan Crawford el libro que decía que su madre era el mismísimo demonio.
Querida mamá,
todas las actrices de Hollywood se callaron y la única que salió en defensa de Joan Crawford diciendo... que eso es lo más feo que podía hacer un hijo fue Bette Davis. O sea, que en el fondo Bette Davis era una señora.
Se respetaban mucho profesionalmente.
Por eso digo yo que dentro de unos años Paris Jackson dirá la película de Esther Beth Elite, que es una serie buena y sale mi amiga Esther Espósito.
¡Ole!
Así que
aquí hemos terminado.
Yo soy un poco Team Paris.
Me ha gustado la historia.
Yo soy un poco Team Paris, ¿eh?
Team Paris.
Yo soy Team Paris también y Team Bette Davis.
Eso es.
Yo ya me posiciono.
Yo eso de que romper el silencio. Yo no paro de hablar nunca.
Si tú hablas.
Ya.
Pero
¿me va a contar a mí?
Hay momentos en los que yo ya prefiero el silencio a no a decir
silencio.
Perdona, pero ¿cuándo?
Me gusta cuando callas.
Mira,
porque estás como
Ángela,
es un signo de madurez, ¿eh?
El silencio
es una hermandad,
siempre...
es una hermandad muy
no
bonita.
Se calla.
No se calla,
Jesús,
no me deja.
Mándalo.
Un pensamiento. Escúchame, Sergio, no a ti que estás convencido porque al hilo de lo que tú has dicho, yo tengo para mí que el silencio siempre empequeñece cualquier humillación.
Espérate, ¿sí? Que lo tengo que pensar.
Puedes repetirla porque estamos aquí pensando.
El silencio empequeñece cualquier humillación. Tú te callas en una humillación que te hayan hecho.
Ah,
tal,
claro.
Y siempre la empequeñece.
Sí.
Pero eso va en contra de quien calla, otorga.
No.
No.
No, no, porque a lo mejor aireas algo que puede.
El silencio o.
El silencio.
El silencio, pero también la actitud el silence, corporal.
Ángela, le silence.
Ay, cuando me hablas en francés, Jesús Vigorra, mira, de verdad, siempre me pongo colorada cuando
¿quién
me
dijo aquello?
Le gran silence.
Me pongo colorada.
¿Quién dijo aquello de eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio? Dueño de tu silencio. ¿Esa frase de quién es?
Uy, ni idea.
Eso se han atribuido
pero
mucho.
Pero es una gran verdad, eres esclavo de tus palabras. Le podría caber a San Juan de la Cruz, pero seguramente no
una
lo dijo.
Una vez que salga de tu boca, ya está perdido.
Efectivamente.
Y además... Si lo colocan en redes...
Dos. Las redes.
Y además, siempre que ¿cómo es eso de la pelea? Cuando dos uno no se
pelea. Uno no se pelea si dos no.
Dos no se pelean si uno no quiere. Eso es.
Me alegro mucho de veros. Que
igualmente.
Una bonita
estás
semana.
Muy guapo hoy de azul.
Pues estoy azul muy dormido.
Sienta, el azul Klein, querido mío, te sienta muy bien.
Muy bien. Bueno,
porque y a David le sienta muy bien el rojo.
Porque no le viste que con pajarita. Por cierto.
Que sí me ha visto.
Que lo no
está
visto.
Muy guapo de smoking, que ya yo estaba escuchando.
Otro día nos cuenta porque traes un pañuelo rosa en la cabeza.
Una bandana.
No ha ido a la peluquería hoy, ¿no? El otro día venía de la peluquería, venía ella con su melena.
Un poco por ahí van los tiros. Además, una bandana que te digo que es exclusiva, edición limitada, que es igual que la de la
todo
película Barbie, la que se pone Barbie, la que lleva Barbie en el cuello,
es
en la peli.
Sí, sí,
sí. Esta es. Esta
es
la bandana, yo la tengo.
¿Qué me quieres decir?
Ya se me ha olvidado. ¡Hala, adiós!
¡Adiós!
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.